Brilla el sol aquí en Montevideo en esta mañana otoñal, 15 grados la temperatura. Momento en el que vamos a poner el ojo en Gran Hermano, ese programa de televisión, ese reality show, uno de los que más fantasías despierta. Y para conocer entre telones de esta maquinaria televisiva, Gonzalo Sobral conversó con Marcos Gorbán, autor del libro Nominados, una publicación que recoge la historia íntima de este, el reality show más famoso en su edición en Argentina. Gorbán fue el productor general del ciclo en ese país hasta la edición 2007.
Marcos, alguien cuando piensa que vas a escribir un libro que se llama Nominados dice, bien, me voy a empezar a enterar de todas las cosas que me imaginaba respecto a Gran Hermano, esas que eran como los mitos urbanos que por ahí corren. Y lo que se encuentra es un libro que lo que hace es desarmar un fenómeno televisivo. Lo desarma desde su origen, bueno, hasta la última edición en la que estuviste. Contaste básicamente lo que es una experiencia de trabajo en equipo humano. ¿Por qué te decidiste hacer este libro cuando vos después decir, bueno, el otro era el que la gente quería? ¿Porque esto te parecía lo relevante de contar?
Porque no era lo que la gente quería. Es como que ahí, sobre Gran Hermano había como dos grandes calles. Una era lo que el programa es, o sea, lo que el programa la gente vio por televisión. Hay un programa que salió al aire, que se vio en televisión, y cuyo backstage, cuya manera de ser hecho es apasionante, que es lo que cuento en el libro. Y después hay un Gran Hermano ficticio, mítico, como bien decís vos, que está lleno de mitos, entre que van de la credulidad de algunos inocentes hasta el mal pensamiento de algunos malaleche, ¿viste? Que saben perfectamente algunos que lo tiraron que no era así, pero que lo decían para subirse de alguna manera. Porque hay como una especie de mito después de la Argentina del 2000 o del Sudamérica del 2000 que vos tenés que hablar, digamos, te tenés que subir, aunque sea hablando mal, para poder tener un derrame del éxito del otro. Y la verdad es que está bien si tenés un éxito o no. Los que hacíamos el programa, muy honestamente y laburando, como bien contás, 180 tipos, muchas horas, con mucho sacrificio, con mucha honestidad, 10 años después decir, ¿por qué tenemos que dejar la sensación? A mí me pasó decir, ¿por qué decir que lo hacíamos con deshonestidad? ¿Por qué decir que le mentíamos a la gente? No, sí es mentira. Nosotros laburamos bien, así, contémoslo. Porque Gran Hermano es un programa que nosotros hicimos, pero hablaron otros del laburo. Nosotros no habíamos hablado nunca. Nosotros, en el libro hablo yo, pero de los 180 tipos que hicimos el programa, es lo primero que alguna vez que alguien sale a contar cómo se hacía.
Claro. Y para vos que venías del periodismo televisivo, para vos fue un salto importante, es decir, el pasar de producir envíos periodísticos a tener que producir un programa de entretenimiento.
Antes de hacer Gran Hermano, yo hice también 5 años en la Cámara de Tinelli.
Sí, claro, habías hecho.
Pero vos sabés que Gran Hermano es un programa absolutamente periodístico, si vos te pones a mirarlo. El trabajo que hace la producción en Gran Hermano es el mismo trabajo que hace la redacción de un diario para contar lo que pasó en una ciudad.
Vas eligiendo aquello que te
parece
relevante.
Claro, es exactamente lo mismo. Además, está editado, sí, claro. Es la misma edición que tiene un diario, donde vos decidís qué va en la tapa, qué va en la página 3, qué notita es chiquitita y cuál es la nota más importante. Es un microcosmos, una pequeña ciudad de 4 paredes llenas de cámaras donde vos registrás todo lo que sucede y ordenás el relato de manera tal que sea atractivo. Sí, absolutamente. Pero es un trabajo absolutamente periodístico. Es el mismo trabajo que hace la dirección editorial de cada uno de los diarios que se editan en Uruguay todas las noches.
A mí uno de los puntos que más me interesó es cuando hablas de lo que para un periodista de gráfica es el manual de redacción y estilo, que es la Biblia, es decir, cómo se juega el juego. El señor que lo inventa, los holandeses de Endemol, escriben una manera como se debe jugar el juego, que es una regla básica y con muchos consejos para ustedes.
Muchos consejos, pero vos sabés que no lo... a mí fue lo que más me rompió la cabeza. Uno espera esa Biblia, ¿no? O sea, vos pensás que vas a tener el manual de los 10 puntos, los 10 mandamientos de Gran Hermano. Pero los tipos trabajan con una Biblia abierta. Es una Biblia abierta. Te dicen, primero, esto es lo que se hizo y este es el reglamento. Bárbaro, el reglamento es inamovible. Ahora, Argentina fue el país número 20. Antes de nosotros se había hecho en 19 países. Entonces te decían, no, tal cosa se hizo en Alemania. No funcionó bien. Hacelo si querés. Ahora, ¿sabés qué hicieron los polacos? No sé, en España tal cosa, te lo recomiendo. Y es como que es abierta, se va nutriendo. Todos los años, en todos los productores de Gran Hermano de las ediciones que se hicieron en el mundo se juntan en una ciudad. Yo fui a 2, fui a Ámsterdam en el 2006 y a Roma en el 2007. Y estás reunido con el tipo que lo hizo en Polonia, en Bulgaria, en España, Estados Unidos, Brasil, Chile, España, no sé, qué sé yo, África, Nigeria, y cada uno, Australia, y cada uno te va contando lo que hizo y lo que funcionó, te lo anotás para hacerlo. O sea, porque las ideas que tirás adentro del programa son de todos. Y esa Biblia se va escribiendo entre todos. Entonces, de repente, no sé, en Australia metieron tal... ¡Uy, qué bueno! Tal, la nominación espontánea. No sé, Argentina, 2007, María Elena le hace la nominación espontánea a Diego. Fue un fenómeno. Fue una idea de los españoles un año antes. Pusimos un teléfono dentro de la casa. Fue una idea de los holandeses de un año antes. Ahora, después a nosotros se nos ocurrió hacer una joda a los pibes de Gran Hermano 5. Inventamos Gran Hermano Paraguay y que siempre les ganaban vía satélite. Al año siguiente, en Alemania hicieron Gran Hermano Austria. Y en Croacia hicieron Gran Hermano Eslovenia, que era lo mismo que habíamos hecho nosotros. Entonces es como una vida abierta en lo creativo, donde todo el mundo va tirando ideas. Es muy, muy, muy atractivo.
Pero ustedes iban y venían, porque vos contás ahí y cuando nos pasó esto, y fuimos a revisar la Biblia, que era que decía.
Claro, en la primera sobre todo. Sí. En la primera, sí. En el primero sí, porque el primero... A ver, el libro yo lo estructuro en base... Yo fui productor de Gran Hermano 1, 2, 3, 4, 5 y el de Famosos. Y lo estructuro en base a dos de los Gran Hermano, que es el primero y el cuatro, que sería el 2007, el que gana Marianela. ¿Y por qué? Porque son los dos de más éxito. Pero además, el primero porque fue el que aprendimos a hacerlo. Y el 2007 porque fue el que hicimos sabiendo y lo disfrutamos, lo divertimos. Claro. Sí, todo el tiempo. Lo que pasa es que todo el tiempo suceden cosas que no te esperás. A diferencia de lo que todo el mundo supone, que viste, ah,
si está la
producción. Todo el mundo cree que la producción está delante del programa y la producción es la que más atrás está. Muchas veces te enterás de lo que está sucediendo en el programa hasta por el público. Entonces, claro, de repente te pasa que están 5 días sin que suceda nada y no sabés qué hacer. Entonces tenés que ir a las fuentes. Bueno, ¿y qué hacemos? Nada, no hagas nada, quédate quieto, ¿viste?
Está bueno. ¿En cuánto se depende, Marcos, del casting?
En todo. En
el casting vos definís el programa, el éxito,
sí,
o el fracaso,
claro,
está
sí,
en la elección de los participantes.
Sí. Yo no recuerdo si lo puse en el libro o si se me ocurrió decirlo mientras en una de las notas que me estaban haciendo. El momento cero del programa divide las aguas. Hasta que los pibes, el momento cero es el momento que los chicos entran a la casa. Hasta ese momento todo está en manos de la producción. La producción decide quiénes van a entrar, cuál es el reglamento, qué pasa si sucede tal cosa. Hasta ese momento vos estás escribiendo todos los libros de lo que... reglamentos, reglas, no sé, lo que quieras, y quiénes son los que van a entrar. En el momento que entraron, todo está en manos de ellos. Si elegiste uno malo, hasta que las participantes no lo nominen y la gente no los eche, jodete. O sea, te equivocaste, jodete. Si hiciste un... jodete. Entonces, de la suerte del casting, ese casting es el que teje la historia, son los protagonistas de la historia, de su capacidad de vincularse, es la historia que vos tenés para contar. Si le erraste, le erraste.
¿Qué lo mantiene vivo, Gran Hermano, como fenómeno a lo largo del tiempo y a lo largo de la geografía?
Que cuenta las mismas historias que vive el público. Cuando está vivo el programa es porque está contando historias que le pasan a la gente. Ojo, no podés confundirte. Gran Hermano no representa a nadie. O sea, Gran Hermano no representa a la juventud argentina, ni Gran Hermano representa a la sociedad uruguaya, si hicieras acá en Uruguay solo de uruguayos. Pero lo que sí es importante es que la gente que vos vayas a poner cuente cosas que vive el público que mira el programa. Si vos metés a Superman, a Batman y a, no sé, nada, no es gente, la gente cuando mira Gran Hermano tiene ganas de contar, de saber y de participar y de enterarse de historias chiquitas, historias de barrio, historias de amores, envidias, competencias, chiquititas, no de superhéroes, no de grandes aventuras, historias que le repercutan, que se siente identificada.
¿Vos creés que eso es lo que la gente ve en Gran Hermano?
Por eso la gente ve
la cotidianeidad
Hermano. Por eso la gente ve Gran Hermano. Claro, la barra de la esquina, este podría ser mi sobrino.
Bien. ¿Y qué pasa cuando un Gran Hermano de repente no...?
Una vez, sí, te voy a decir una frase que yo escuché acá, en Montevideo, la puse en el libro. Rafael Baize, en aquel momento era decano de Sociología, cuando fue una conferencia que vine entre Gran Hermano 1 y 2, en el año 2001. Y él dijo, me sorprendió mucho, me impactó la frase, el triunfo de Marcelo Corazza es el triunfo de los que no de los que nacimos feos, pobres... y sin demasiadas ventajas en la vida respecto a los demás. Y puta, es cierto, tiene demasiados puntos en común con eso. Creo que la gente mira eso. Y cuando nos equivocamos en el casting, yo lo cuento en el libro, y no metimos gente tan común, cuando fuimos a la modelo, a la gente muy linda, la gente se despegó del programa.
Ahí va. ¿Y qué pasa cuando en algún territorio, bueno, puede ser, no sé, lo que sucede en la edición de este año en Argentina, aparece el fenómeno de un rating no esperado por lo bajo. Vos decís que está jugado mal el casting. Entonces...
Puede pasar muchas cosas. Puede pasar que el rating, el casting no haya funcionado. Puede pasar que no haya sido momento para poner el programa al aire. Puede también pasar que la gente en ese momento tenga ganas de ver otra cosa. Puede pasar que haya sido mérito de la competencia también. No siempre uno pierde por culpa de uno. A veces vos armaste bien el equipo, salieron los otros los hermanos mejor y te hicieron cuatro. Y es mérito de ellos. Va, bienvenido sea. Pueden pasar muchas cosas. Pero pasa siempre. España va por la edición, creo que 14, 12. No, sí, va por la edición 12. Y vos hablás con los gallegos y te dicen... No, en la tercera no fue, en la sexta no fue muy mal, no fue error, y nos equivocamos en el casting. La séptima fue un exitazo, fue la más importante. El octavo más o menos, el nueve, uff, no sabés lo que fue. El décimo mal. Y es como una ficción, ¿viste? A veces es una novela que es un exitazo y la siguiente está mal. Es lo mismo, ni es el fin de... Ya no me preguntan más, antes me decían, ¿es el fin de Gran Hermano? No. Gran Hermano 2007, el de Marianela, marcó récords de, no sé, 50 puntos de rating. Al mes estábamos haciendo Gran Hermano Famosos que marcaba nada menos que 25. ¿Qué 25? Claro. O sea,
es muchísimo.
Y nos decían, o sea, 25, para que se den una idea, es lo que marca hoy el programa que más se ve en la televisión argentina, o es lo que marcaba Tinelli todos los días el año pasado. Y la pregunta era, ¿es el fin de Gran Hermano? ¿Cómo es el fin? Claro, ustedes marcaban 40, 30, 35, llegaron a marcar 5, y ahora marcan 25 nada más. Bien. Ahora son nada más que el segundo programa, antes eran el primero. ¿Es el fin? No.
Marcos, contame algo que a mí me impresionó leyendo el libro, que tiene que ver con tu teoría sobre el empobrecimiento del discurso de un grupo de personas encerradas. Pues aparte vos en un momento decís, hay que tener cuidado en que, o alguien te recomienda, tener cuidado que la gente que venga no hable de una manera muy básica, porque si no, ahí adentro van a empobrecerse el discurso. Y después contás el caso de alguien que vos te parecía que era tan vigente intelectualmente que podía ganar esa edición de Gran Hermano. Y decís... El tipo mismo me reconoció que a él se le empezó a empobrecer
el mismo discurso. No, que el mismo, lo puedo decir con nombre y apellido, era Martín Viaña. Nosotros, una anécdota doméstica, antes de empezar cada ciclo jugábamos apuestas.
A ver quién ganaba.
A ver quién ganaba. Y yo puse plata, o sea, mis 10 pesitos era el que ganaba él. El tipo era cinturón negro de karate, le faltaban dos materias y de hecho después se recibió de abogado y era piloto. Y tocaba el saxo, o sea, no podés decir que un tipo así sea un ignorante. Y cuando el flaco, bueno, con el correr de la semana se fue endureciendo, se fue poniendo, se entró para noiquear, se empezó a poner rígido, se empezó a poner duro y los pibes no se lo terminaban bancando y la gente lo echó. Y él mismo me decía después, como a los 15 días, que él veía las cassettes del programa y no se reconocía. ¿No? Y cuando, claro, él se veía, que soy boludo, porque boludo, boludo, boludo. Lo que sucede con él es cierto, y cuando me lo estaba contando 15 días después, ya había recuperado, había vuelto a adquirir toda la cultura que había dejado en la puerta de la casa. El aislamiento funciona como, te va limpiando, te va dejando en carne viva, cada día que va pasando te va sacando como la capa de la cebolla, de lo que te fuiste puliendo, de la cultura, de los modos, qué sé yo, y te va saliendo lo más animal, lo más genético, lo aprendido. Entonces, por eso lloran como lloran. Por eso se ríen como se ríen, por eso se enojan como se enojan por cosas que a veces son tan chiquititas. Ese es el gran desafío de resistencia que tiene el programa, el aislamiento. Nosotros no nos damos cuenta, ¿viste? Que dicen que el pez se entera que existe el agua cuando lo pescan. Hasta que no lo pescan no sabe que el agua existe porque es su medio. Nosotros no nos damos cuenta la cantidad de posibilidades que tenemos de escaparnos de un conflicto todos los días. Una llamada por teléfono, el celular, salir a caminar, ponerte a escuchar música, mirar la tele, llamar a un ser querido, ponerte a tomar un café con un amigo en un bar. Todo eso dentro de casa no está. No te queda más que vos, tu desnudez ante ese problema, ante esa soledad en el medio de tanta gente. Es heavy. Y lo que va sucediendo con el lenguaje es que suele suceder que los líderes de los grupos, los líderes que se van imponiendo también el lenguaje. Y se van perdiendo palabras. Entonces, digo, el que hace boludo, 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 no va a debate de Gran Hermano 1 o el no manzana del Ronia Castro. Cuando el Ronia Castro entró en Gran Hermano Famoso, a los dos meses estaba todo el mundo, no, manzana. Y decías, bueno, basta. Y ustedes no tienen ni idea la cantidad de veces que lo sacábamos en la edición porque no lo soportábamos ni nosotros. Pero está todo el tiempo.
¿Lo ves ahora?
El 11 no lo vi, este sí. Este lo vi. Me resultó una experiencia extraña. Soy el único tipo en toda la Argentina que lo vio por primera vez en el 2012, porque cualquiera lo vio por lo menos una vez en su vida, sí, y yo no.
Porque trabajabas en él.
Claro, ya estaba siempre en el control. Claro. Sentarme en mi casa a ver el programa no lo había visto nunca. Y me generó muchas cosas. Sí, algunas cosas me gustaron mucho, otras no. Pero yo tengo que mezclar esto con algo que pongo en el libro sobre el final. Hay un momento que yo siento que ya tengo que dejar de ser Gran Hermano, porque siento que generacionalmente, yo cuando arranqué a ser el primer Gran Hermano tenía 31 años. Y el promedio de edad que tenían los pibes de Gran Hermano en ese momento era entre 20. El promedio de edad de la casa, de la primera casa, era 27 años. Y había gente de 31, 32, 33. Yo tenía 31. Tenía códigos en común. Siendo ya un muchacho de 42 años, con los pibes de 20 tengo muy poco código en común. Entonces me pasa que esa distancia también la siento. Ya no sé si es el programa o es una suerte de diferencia. Hay una cuestión generacional, que las cosas que se discuten hoy ya no tienen código conmigo. Y en aquel momento sí.
Marcos, gracias por estos minutos.
No, por favor, un placer. Muchas gracias.